En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos a Teléfono Público de Radio Metrópoli. Comenzamos la atención a las personas que nos escuchan para que de manera directa puedan plantear sus casos, sus peticiones a las autoridades que nos están también atendiendo a través de sus áreas de monitoreo. En el gobierno del estado, los gobiernos municipales, las dependencias federales también que tienen base en Jalisco, a todos ellos les agradecemos la escucha y atención a este teléfono público. Tenemos, recuerde, dos líneas telefónicas de cabina para que usted nos llame: 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y también está el chat, el 33 11 55 19 62, 33 11 55 19 62, para que se comunique con nosotros. Está Lourdes Torres en los teléfonos, Charlie ya se fue, está Luis Durán en los controles, y en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería. Así que muchísimas gracias por su compañía en esta ocasión. Vamos a dar salida a las llamadas que quedaron pendientes, las que llegaron más temprano, algunas que nos pasaron de los programas previos aquí, para darle salida a los mismos comentarios. En otro mensaje dice Susana Castro: ¿cuál es el teléfono de la Policía Cibernética? Sí, enseguida se lo pasamos. 088 es el que tiene que marcar de la Policía Cibernética para que puedan darle recomendaciones, atender su solicitud, etcétera, etcétera. Ahí está. Y hay más, dice acá Rafael Gómez: teléfono para ver lo de los doctores que vendrán a casa. Sí, lo voy a decir y se los voy a compartir enseguida también a las personas que nos están preguntando, porque lo venía incrustado en el boletín. Entonces, el número al que deben de marcar es el siguiente. Por favor, tomen nota: 33 36 79 36 30, 33 36 79 36 30. Ese es el número de teléfono al que deben de marcar de salud casa por casa. Tabareo Yuela dice: quedaron de hablarnos para Yo Jalisco, me registré en DIF Santa Lucía pero nunca me nos llamaron, ¿qué debo hacer? Les insistimos que tienen que seguir revisando la plataforma. En la plataforma aparece si fueron admitidos o no. Si no hay ningún mensaje es que quedaron fuera, pero eso lo sabremos hasta que termine la entrega de las tarjetas. Todavía está en ese proceso. Quiere decir que una vez que hayan sido validados, seguramente aparecerán en la plataforma. Si no están, entonces definitivamente ya podríamos decir que están fuera del programa y no se les renovó el beneficio por alguna circunstancia. María de los Ángeles Esparza, en Jardines de Santa Isabel, Batallón de San Patricio, 597 y San Gabriel, hay una fuga de agua desde el domingo. El número de reporte es 1151-2882, 1151-2882. Para el CIAPA. Elvira Vargas: los del ODG dijeron que iban por la basura electrónica a la casa, pero les llamé y dijeron que no tenían ni vehículo ni personal para ir por las cosas, entonces mintieron. Yo corrijo, Elvira, porque ya lo consulté con José Luis, y en ese programa, el que estuvimos atentos aquí en Red Metrópoli de El Reciclatrón, nunca se dijo que irían con los particulares a recoger la basura electrónica. Habría visitas domiciliarias en empresas, o si fuera un gran concentrado de material, previo acuerdo con los organizadores. No sé, imaginemos un colegio que va a renovar todo su equipo de aire acondicionado, sus televisores, sus computadoras, y entonces es un volumen importante, ahí sí podrían hacer el reciclatrón, pero de domicilio, casa por casa, no era así. Ayer lo dije, hoy lo reitero, eso lo sabemos por contacto con la Universidad de Guadalajara. No es que mintieron, simple y sencillamente se confundió en este caso, me parece. Nunca se dijo, hay que quedar muy claros en eso, nunca se dijo que para los particulares sería casa por casa. Creo que aquí hubo un error de interpretación. Vámonos con la participación que tenemos también a través del chat y los mensajes que ya están aquí disponibles en el teléfono público. Quisiera reportar a Telmex, tengo desde el 15 de mayo sin internet, sin línea telefónica. Mi primer número de reporte fue el 6707-9406, el 15 de mayo. Fue hecho a las 16:30 horas. No se han presentado nadie, dice. Desde el 20 de mayo me llamó un técnico, quedó de ir el 23 del mismo mes y no se ha presentado. Seguí insistiendo en Telmex, me dijeron que tengo otro reporte, que es el 02-76-27504. Con ese número fui a las oficinas de Zapopan y quedaron en 24 horas y es fecha que no tengo servicio, dice Adriana Carrillo en su comentario. Vamos a compartirlo también con el equipo de comunicación de Teléfonos de México para que ellos puedan revisar su petición, ver en dónde se atoraron, por qué no le están atendiendo y que le den una respuesta. Dice aquí, gracias por lo que me pueda comentar, todas las inquietudes serán en relación a los apoyos de bienestar. En el caso de defunción, ¿se debe de reportar o simplemente dejar de cobrar? Y hay, si hay alguna ayuda para gastos funerarios. Sí, se llama pago de marcha, hay que solicitarlo el auxiliar del adulto mayor. De que le van a pagar, ya no le van a depositar, porque hoy lo que está haciendo Bienestar es que se consulta antes de depositar la base de datos del RENAPO. Si la persona ya aparece como fallecida en su acta de defunción o en su CURP, que es la CURP es la que dice baja por defunción, ya no se le paga a la persona. Eso lo está haciendo de manera automatizada la Secretaría del Bienestar. Y me dice una persona, quiero preguntarte a dónde se pudiera consultar de segundo nivel que no cobren teniendo afiliación al Seguro Salud Jalisco, porque en los centros de salud no hay medicina ni rayos X, dice Mari. Bueno, si usted ya tiene Seguro Salud Jalisco, pues creo que tiene derecho también al no tener seguridad social de registrarse o ser atendida en el Hospital Civil. Eso me parece que es lo más adecuado. Salvo que existe otra opción, bueno, se los agradecemos que nos lo puedan compartir, pero la restricción en el civil es para quienes tienen IMSS o ISSSTE, que son instituciones de seguridad social y derechohabiencia, que incluso pagan cuotas, y no pasa, por ejemplo, eso en el caso de los pacientes o los solicitantes del Hospital Civil. Aquí dice, tenemos una fuga de agua limpia, más de 2 meses, el reporte es A201094X2. Está en la calle Pino 584, entre Vistahermosa y Obelisco, Colonia de Higuera, Zapopan, dice Carmen Adriana Guerrero Soto, quien nos deja la imagen de la fuga que tienen, está como en el subsuelo, en una de las vialidades que no tienen pavimento, por cierto, se está tirando el agua de manera permanente y se están viendo afectadas las personas. Entonces, corríjame, más bien, deme una información que es muy importante para darle seguimiento a su reporte, Carmen Adriana. ¿A ustedes les cobra el Ayuntamiento de Zapopan o les cobra el CIAPA? Necesito saber quién les cobra el agua para saber a quién le vamos a pedir el apoyo. Por el tipo de reporte me parece que es Zapopan, pero necesito de su parte la confirmación para poder ayudarle. Es muy importante. Acá nos dicen que también hay una fuga, pero de aguas negras, en Genaro Vega Salazar 2520, esquina Catarino Isaac y Hacienda de Tala. Se reventó el ducto que va de una casa a la calle y el olor es insoportable. ¿A dónde puedo reportarlo? El agua sale a media calle y brota como fuente. Esto es en Guadalajara. Ya le hemos reportado al CIAPA y no hay respuesta. Tenemos más de 6 meses con el problema. El CIAPA dicen que no tienen maquinaria para abrir la calle. Les dijimos que nosotros cooperamos para rentar una, pero dicen que no es posible. Bueno, vamos a ver en este caso también qué es lo que muestra la fuga. Y aquí lo que puede ser es también, y es importante que lo valoren, que si se trata de una fuga que sale de un domicilio y está afectando la calle, el responsable de repararlo es el dueño de la casa, no tanto el CIAPA. Entonces, por lo que yo veo en su video, que está pues sí con mucho movimiento, el problema viene de una vivienda y la autoridad del CIAPA tendrá que obligar a la vivienda a que lo repare. Entonces, lo que no advierto por ninguna parte, bueno, aquí está, ya lo encontré, tiene una foto. Un reporte del CIAPA es el 1148-9358, 1148-9358. Hay que hacer la anotación de que esto ocurre en Genaro Vega Salazar 2520, esquina Catarino Isaac y Hacienda de Tala, en el municipio de Guadalajara. Vámonos al corte, Luis, y regresamos después de la pausa. Estamos de regreso y tenemos participación del auditorio. Hay bastantes mensajes esta mañana, así que vamos a darle salida a los comentarios que van llegando por acá. Hay una persona que está en línea, Así que le vamos a marcar de una vez. Nos pide que le marquemos, le marco de una vez en lo que ahorita que no hay llamadas, que Lulú las está esperando, así que me tiene que contestar de una vez para darle seguimiento en este momento. Muchas gracias. Adelante, buenos días. Ya está en el teléfono público, dígame.
Ah, buenos días, Víctor. Mira, mi problema es de que mi nieto en su acta de nacimiento tiene un, lo registraron y le pusieron una fecha. Nos regresamos y la señorita ya en ese tiempo pues ya no quiso corregirla, simplemente puso anotación en la parte de atrás con la, según con la fecha correcta. El problema es de que buscamos la CUR y no nos aparece. Yo ya fui a Avenida Alcalde, de ahí me regresaron a San Juan de Ocotán, a según la corrigieron, pero sigo con el mismo problema.
Bueno, el problema no es la CURP, el problema es el registro en el civil. Entonces, ¿lo tienen que resolver con el director del registro civil? ¿Es Zapopan o Guadalajara?
Sí, no, pertenecemos a Zapopan.
¿Por qué se fijaron después? ¿Cuántos días después se dieron cuenta del error?
No, en ese mismo momento, leyó mi hija y en ese mismo momento, o sea, ya nos habíamos salido del registro. Uh-huh. Y en ese mismo momento mi hija se fijó que la fecha estaba mal. Nos regresamos, pero la secretaria en ese entonces ya no quiso hacer la corrección bien y nada más le anotó en la parte de atrás.
Uh-huh. Bueno, es que acuérdese entonces, que cuando cuando hace uno los registros de menores, lo primero que hace el personal de registro civil es entregar el acta para que se revise punto por punto. Se tenía que revisar en frente del funcionario. ¿Eso no se hizo o sí se hizo?
No, o sea, ella nos entregó y nos salimos, porque había más gente. Uh-huh. Entonces, nos salimos, pero nomás nos hicimos a un lado de la puerta. Revisa mi hija y con la misma se regresó y le dijo en ese entonces a la secretaria, pero ella ya no quiso corregir.
No, pues eso está muy mal, porque debieron de haber reclamado directamente con el titular de registro civil en ese momento o acudir hasta la presidencia para denunciar esa irregularidad, porque lo que hizo es darle en la torre al niño con un registro apócrifo, un registro equivocado de parte del ayuntamiento de Zapopan.
Sí, y esto pues, no habíamos tenido ningún problema hasta ahorita que el niño, pues, ya el niño tiene 13 años. Uf. y pues la CUR no nos aparece. De hecho, pues, mi hija de bajos recursos anduvo viendo lo de su beca y pues al parecer por eso también no le llegó.
Bueno, aquí también están llegando muy tarde, 13 años y no haber corregido ese problema me parece demasiado.
Sí, pero, o sea, nunca habíamos tenido problema, no sé por qué, Víctor. O sea, el niño terminó, el kinder terminó la primaria y nunca había habido problema con la CUR. No sé por qué ahora sí estamos teniendo problemas. Uh-huh. Vamos a sacar su acta y ya mi hija dice que trae una anotación atrás y ya, pues le ponen la misma anotación, pero no sé, la CUR yo creo que sale con la fecha que le habían puesto en al frente, se puede decir.
Claro, bueno, aquí lo único que le va a quedar son dos cosas. Primero, vamos a gestionar con el registro civil de Zapopan para ver si todavía se puede hacer una corrección administrativa y si ya por el tiempo no es posible, tendrán que promover un juicio para que se corrija el acta. Van a tener que gastar en abogado, en hacer el procedimiento para reclamar eso, pero pues no sé si ustedes pudieran, veo que es difícil porque ya pasaron 13 años, a lo mejor la empleada ya ni está. Si ustedes tuvieran toda la evidencia suficiente.
No, pues ya estaba
grande. Si ustedes tuvieran toda la evidencia suficiente de que se equivocaron en el registro civil, demandar al ayuntamiento por responsabilidad patrimonial por todos los gastos que esto está generando.
Sí, pues en ese entonces pues también ni nos ponían mucha atención. La persona que hizo esto ya era una persona ya grande, estuvo muchos años trabajando ahí en San Juan.
Muy mal.
Y te digo, pues nunca habíamos tenido problemas hasta hoy que el niño pues tiene esa edad. Pues no sé por qué no ha, y pues sí, nos está afectando.
Claro, bueno, es muy sencillo. Hoy en día los procesos en el gobierno federal están automatizados.
¿Perdón?
Hoy en día en el gobierno federal muchos procesos están automatizados. Entonces, pues ahí está el tema.
Bueno.
Yo le estoy escuchando perfecto, a ver, entonces... aquí lo que vamos a hacer
se me fue instante la llamada, Víctor, ya no te capté lo último que me dijiste.
Le digo que los procesos están automatizados en el gobierno federal. Es muy seguro que ya las máquinas que generan la CURP, pues no al no detectar una coincidencia de las fechas, pues sencillamente lo están rechazando. Pero aquí hay una responsabilidad compartida. Ustedes por no fijarse y el funcionario puede entregárselos así. Desgraciadamente eso no se hizo en las primeras semanas, 15 días, y dejaron pasar 13 años. Hoy va a ser un poquito más complejo. Entonces, yo lo que puedo hacer es pedirle a Zapopan que las reciba, les escuche, les diga qué se puede hacer Y si definitivamente es con juicio, ustedes tendrán que moverse por su cuenta para promover el juicio antes de que ese problema siga creciendo más, porque luego no se va a poder ni casar, ni juntar, ni muchos problemas que va a tener con ese documento.
No, sí, pues los problemas ya los estamos teniendo. No, pues digo, mi hija se regresó en su momento, pero pues también antes ni hacían caso, se regresaba uno y pues así le dijo nada más la secretaria. Lo único que para ella fue fácil es anotarle a la parte de atrás.
Terrible, muy mal hecho. Pésimo trabajo de parte del Registro Civil de Zapopan.
Pues bueno. Sí, Víctor, y ahora pues las consecuencias las estamos pagando, digo, pues juntos también, mi hija, porque yo creo que en ese momento no exigió también.
Así es, eso también es cierto. Vamos a ver qué nos responde Zapopan y usted atenta con la llamada, ¿sí?
Muchas gracias, Víctor, bueno, te agradezco mucho.
Gracias y buen día, hasta luego. Bien, a ver, a quien me está escuchando y está en la víspera de registrar a un menor en el Registro Civil, sigan muy bien las indicaciones. Cuando la persona les entrega la hoja en blanco y negro que les dice, revísela, la palabra revísela significa leemos todo de principio a fin de manera detenida. Nombre completo, apellidos, puntos, comas, acentos, más en los nombres raros que le ponen Giovanni con Y, con W, con esas cosas extrañas que le ponen hoy en día a los muchachos, nombres que suenan, como dicen, muy otakus, raros pues, extraños. Revisen que esté como ustedes lo quieren para que no haya ninguna falla. Lo más importante, que la fecha de nacimiento coincida con la fecha del documento que están entregando del hospital. Los nombres de los padres igual, los de los abuelos, es decir, que haya nacido en el municipio donde corresponde, en la fecha en que se estaba manifestando el nacimiento, todo eso bien, bien, bien. Cualquier error lo regresa y hasta que quede bien, bien, bien escrito. No debe de haber ninguna falla en esos casos. Si ustedes se quedan de brazos cruzados, luego pasa esto. Y lo peor es que las cosas se complican si no lo resuelven hasta 2, 3, 4, 5 o 13 años. Entonces, insisto, usted está en la víspera de registrar a un menor. Bueno, si va a poner un nombre extraño, pues anótelo bien y léaselo y póngaselo y me diga, dígale, así se escribe. Es más, yo le sugiero que hasta si quiere, aunque se molesten porque dudan de su inteligencia, imprímalo en letras grandotas y lléveselo y dígale, así se pone el nombre de este niño o niña. Y entonces, ya que lo capturen, usted se lo revisa en el acta y ya se va satisfecho. No está satisfecho, no acepta y no firma. Así de fácil, tan sencillo como eso. No, ¿sabes qué? Es que no estoy de acuerdo, no lo voy a aceptar. No lo quiero, cancélame el registro. No, pero es que ya lo hice. Está mal. Habla, tráeme a tu jefe. A ver, ahí nos ponemos a alegar, pero se resuelve. No permitan que estas cosas se prolonguen tanto tiempo, porque luego dañan y afectan la identidad de las personas y le generan una serie de problemas administrativos al dueño del acta de nacimiento. Vámonos con otros mensajes. Aquí nos dicen que ya se reportó a Zapopan un problema de un escombro que se está, pues, lo dejaron tirado, lo abandonaron, lo dejaron, lo sueltan en la Margarita Maza de Juárez, en esquina con Privada Francisco Villa, en la colonia Benito Juárez, en Zapopan Norte, y esa calle está bloqueada por el escombro. Entonces piden la atención, el folio es ZAP 01 41 80 32. ZAP 01 41 80 32 es lo que pide en este caso el denunciante, que es Martín Rubalcaba. Dice, por ejemplo, Giovanna Muro, me dijeron que podré mandar un mensaje con ustedes para ver si me pueden ayudar a conseguir una cita en el IMSS, en el área de nefrología para mi papá. Lo mandaron para allá, pero ha sido muy difícil conseguir cita. Mi mamá ha ido cada semana para ver si ya hay, no nos resuelven nada. Llevamos a mi papá por fuera, ya tiene un 14% de función entre los dos riñones y pues es preocupante, no podemos solventar por fuera las citas y mucho menos que él, lo que venga, dice, me gustaría ver si hay posibilidad de ayuda, agilizar la cita, que también necesita una cirugía para el brazo, ya que hace años le hicieron una cirugía y le pusieron una placa que al parecer su cuerpo rechazó, pero ha sido bastante difícil conseguir atención en el IMSS. El señor se llama Francisco Cristóbal Muro Carranco y le corresponde al hospital Ayala. El teléfono de contacto que dejan, aquí está también. Bueno, entonces, una vez que nos han hecho la explicación, vamos a derivarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social para que ellos puedan ver, ante el riesgo en que está en el paciente, 14% de la función de renal, que lo puedan atender. Ya le pasamos el dato, deje saludar porque es de personas educadas saludar, a Dalia de una vez, porque si no, luego nos metemos en problemas. A ver, dice acá, escuché que se daría reparto de utilidades, pregunta si estoy dentro del programa. No, es que no es ningún programa. Reparto de utilidades es cuando usted trabaja, una empresa genera beneficios económicos que le llaman utilidades o ganancias adicionales, y esas ganancias se reparten entre los trabajadores. Yo le pregunto a usted que me está cuestionando, ¿trabaja en algo como para que le puedan dar reparto de utilidades? Deme la respuesta y yo le puedo orientar de qué se trata. Necesitamos saber específicamente a qué se dedica, pero no es un programa social. Eso está equivocado. Vámonos a la pausa, regresamos después del corte, pero antes déjeme agradecer a las personas que ayer amablemente se pusieron en contacto con nosotros para donar para el caso de Xochitl, la joven que está en cardiología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que la van a operar porque necesitan cambiarle la válvula, creo que es, que tiene un problema en el corazón porque se le infectó y que tiene además problemas de nefro. Entonces, pues, gracias por el apoyo a quienes se dieron tiempo de venir hasta acá, de apoyar, de donar, de depositar también. A todos muchas gracias, acuso de recibido, y les mantengo informados cuando se complete la cantidad que se necesita y la operen, yo les aviso. Pero deben estar seguros que si eso se consigue fue por su apoyo, su solidaridad y el respaldo que tienen hacia las personas que escuchan este teléfono público. Gracias a todos por su solidaridad y apoyo con estas causas. Nos vamos al corte comercial, regresamos después de la pausa. Bueno, vámonos con don Luis Jesús Real, él está en el teléfono público, así que listos para escucharle. Adelante.
Sí, buenos días, licenciado.
Buenos días, dígame.
Mire, le llamo porque ayer hubo un incidente con mi suegra. Uh-huh. El día de ayer ella iba para su trabajo y la abordaron dos tipos. La obligaron a subirse a un carro y la llevaron a una sucursal de Coppel. Y la obligaron a tramitar un préstamo y la despojaron con 27,000 pesos. Uh-huh. Entonces, posiblemente pues la amenazaron, la amedrentaron y la obligaron a subirse un coche. Y lo que queremos saber es qué se puede hacer, licenciado.
Ajá. ¿Cómo estuvo? ¿Conocía a las personas o la interceptaron en la calle sin conocerla?
No, la interceptaron sin conocerla.
¿Qué edad tiene la señora?
Tiene 68 años.
¿Y usted platicó con ella? ¿Le contó toda la historia con detalles de lo que pasó?
Sí, ya cuando llegué a casa me platicó más o menos cómo estuvo la situación. Uh-huh. Le comento, dice ella que ya casi por llegar a su trabajo, no me comentó pues en la colonia, la verdad, estaba muy nerviosa en mi cerebro. Me comentó pues si casi llegar a su trabajo, le intercepta un tipo y le pregunta por una calle. Y ella le dice, pues no, que era la misma calle por la que venían. Entonces ella ve que está parado un coche, el cual es el tipo que la abordó primero, le estaba preguntando de las mismas calles de por ahí. Entonces de repente ve, mi suegra, que se baja el tipo que estaba en el coche, se le pone atrás. Dice ella que de repente sintió algo que le pusieron en la espalda. Uh-huh. Le dijeron pues que sacara todo su dinero. Ella dijo pues que no tenía dinero porque apenas iba a ir a trabajar. Y pues el tipo se pusieron pues un poco violento, la amedrentaron y dijeron, súbase al carro. Pues ella asustada, pues accedió. Ya en el carro le dijeron que se manejaba tarjetas de crédito, pues ella les dijo que no. Y pues ellos pues le decían que cómo era posible, que no traje dinero, que no traje tarjetas. Entonces ella asustada, pues les dijo, pues tengo la de Coppel. Y dijo, con esa, vamos a ir ahí, es más, ahí tramitan préstamos, vamos a sacar uno. Entonces, pues se metió uno con ella, la llevaron pues a donde se sacan el préstamo, y le dijeron pues que se podía prestarle 27,000 pesos, le preguntaron si lo quería todo, mi suegra le dijo que no, la cajera de ahí le dijo que si no lo quería. Entonces el tipo este contestó, pero dijo, sí, lo queremos todo. Entonces le dijeron a mi suegra que le iban a depositar a su cuenta. Entonces el tipo en ningún momento se le separó a ella pues, fueron al cajero automático de ahí mismo de la tienda, checaron el saldo y ya tenía el saldo. Entonces no sé, esta persona, no sé cómo nombrarla, la acompañó pues a lo que es la ventanilla del banco. y ahí se hizo la transacción, les entregó le dieron el efectivo a mi suegra. Entonces el tipo ya cuando se retiraron de la caja, pues le dijo, ya échame aquí el dinero ya. Entonces mi suegra le echa el dinero en la bolsa que traía esta persona. Y pues ya le dijo, pues, que iba a ir a su carro, que porque se le olvidó una cartera, que porque iban a sacar copias. Entonces, mi suegra dice, pues yo me quedé ahí parada, dice, todavía esperando a ver si venía esta persona. Entonces dice, cuando ya se fue, dice, pasaron unos cuantos minutos, dice, y yo caí en cuenta, dice, ay, me asaltaron, me robaron. Entonces toda mi suegra sale, al estacionamiento, pues, con la esperanza de ver a estas personas. Perdón, se me corta un poco la voz, fue muy muy molesto. Y pues ya no los vio. Entonces, pues es lo que pasó más o menos a grandes rasgos. Pues le digo, le despojaron de 27,000 pesos.
Ok, entiendo. Bueno, lo que queda aquí es que presente una denuncia en la fiscalía. Desgraciadamente, ajá, la única opción es esa. Hay que ir a la calle 14, hacer la narración de hechos, sobre todo ver el cruce de calles donde ocurrió, para ver si hay cámaras que hayan captado ese momento en específico donde dice que la abordan, la suben al carro, que se haga la investigación lo más pronto posible para que si fue una tienda Coppel, pues el personal de la empresa también muestra las evidencias y se entrevista al personal de quién iba acompañando a la señora, que se confirme toda la versión, porque si estamos ante una banda de delincuentes que está robando de esa manera, no dudo que vayan a seguir haciéndolo con más personas adultos mayores, que son vulnerables, fáciles de convencer o amedrentar, y las personas ceden cuando pudieran haber gritado estando en la plaza que era un engaño, que era un robo, ¿no? Y defenderse, no simplemente ceder a todas sus pretensiones y entregarles el dinero tan fácil como sacar un crédito. Además, esos procesos son de papeleo, no es algo tan sencillo. Hay que presentar comprobante de domicilio, credencial de lector, hay que, no sé cómo se haga en la tienda, pero en la teoría debe ser muy rigurosa la aprobación de un crédito. Y me parece que es una historia que suena increíble, pero puede ser real. Y si fue real es porque la señora la vivió, entonces tiene que denunciarla ante la fiscalía para que no se repita.
Así es.
Es lo más importante. Y ahí las autoridades tendrán que proceder e investigar eso que sucedió hasta dar con esta banda si es que están operando en la zona metropolitana de Guadalajara.
Sí, lo que me comentó mi suegra, dice ella que les escuchaba un poco el acento a uno como estadounidense, uh-huh, y el otro un poco, como del Caribe, o sea, no sé, venezolano o algo así.
Dicen que son entonces, colombianos.
Exactamente, entonces fue lo que estábamos pensando, de que obviamente estas personas, pues, al no estar, me supongo que no están legalmente en el país, entonces pues, no hacen sus fechorías, y pues así que sí, creo que con toda la impunidad.
Uh-huh. Claro, sí, porque hubo otro caso similar, nada más que ahí fue distinto, fue un engaño, literalmente engañan a la persona, la llevan al banco y le hacen que saque dinero. Uh-huh. Y en este caso usted ya me dice que lo movieron a la fuerza, primero la amagan con asaltarla y luego la obligan a que saque el dinero. Suena parecido el caso, entonces pues ya son dos, eso ya preocupa, así que hay que denunciar en la fiscalía y no se detengan, tienen que hacerlo pues ya, si puede, la misma señora hoy saliendo de trabajar o más tarde, ir a la fiscalía a presentar su denuncia con la declaración de todo lo que vivió, ¿sí?
Sí, licenciado.
Muy bien.
Haremos esto.
Nos avisa cómo le va y qué le dicen en la fiscalía, por favor.
Claro que sí, licenciado.
Muchas gracias. Muy buenos días. Y si acaso esta banda está operando en la ciudad, tenga mucho cuidado. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, muy sencillo, guardar la calma y no dejarse amedrentar, tranquilizarse. Si los sujetos, como es que dice la persona en esta llamada, lo acompañan o lo llevan hasta el interior del banco Opel, pues en ese momento es usted tratar de pedir ayuda del gerente, del personal y decir que está ahí a la fuerza y contra su voluntad. ¿Qué hacer en ese caso ya en un lugar abierto y público? Gritar lo más que se pueda y denunciar a la persona de que le está queriendo robar o la está engañando para que saque un crédito a la fuerza y que se pida el apoyo de la policía. Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, yo le sugiero a las personas que me están escuchando, que también descarguen la aplicación del gobierno del estado, que es el botón, lo que antes llamaban el botón de pánico y es botón de auxilio. Es una aplicación móvil en la que usted tiene tres opciones de servicio: seguridad, bomberos y servicio médico. Usted precarga sus datos para poder tener su información directamente y a servicio de las autoridades, de tal forma que cuando usted tiene una urgencia, por ejemplo médica, ya saben que usted es, por ejemplo, yo, Víctor Montes, de 47 años, que padezco hipertensión, diabetes, lo que sea, que soy tipo de sangre tal, y entonces le pueden ayudar. Esa aplicación móvil, usted nada más presiona el botón que necesite y se ponen en contacto con ustedes las autoridades. Entonces aquí el punto es que ustedes también procuren tener la aplicación a su disposición para que se puedan apoyar en ella. Hay que estar monitoreando estos casos. Es el segundo que conozco de estas características y que involucra al banco Coppel y que involucra a extranjeros. El modus operandi pues es como parecido. Vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, Luis, vámonos a la pausa. Regresamos después del corte. Bueno, a quienes preguntan por el teléfono de Bienestar para dudas sobre el programa de salud casa por casa, es el número 3336-793630, ahí es donde deben de comunicarse para cualquier información en torno al programa. Leonardo Nava, fuga de aguas negras en Artesanos por Adolf Horn, en la parte de arriba, en Santa Cruz, antes de llegar a Los Cántaros, está otra, dice el mensaje. Marian Rodríguez, justo cierra casi Chapultepec, diario paso por Ramón Millán entre justo cierre y Juan Manuel y vio que se está haciendo un socavón. Dice, ya empezaron pagos de beca estudiantes y por qué letra van, sí, enseguida le paso los datos del calendario. Irma Ortega, me inscribía yo a Jalisco en abril, me han llamado, hay que esperar, pero reitero, tiene que entrar a la plataforma, teclear su CURP y ahí sabrá si fue admitida o no. Celia Medina, auto abandonado en Francisco González, Bocanegra, 141A, entre Javier Mina y Gómez de Mendiola, es un Nissan rojo, placas JAS4272. El folio ya da reporte al ayuntamiento, 364904, es de abril. Margarita Ramírez Becerra, soy sobreviviente de cáncer de mama. En el CODE Paradero nos daban rehabilitación en un carril rosa. Ahora nos cobran inscripción, seguro médico y mensualidad. Dicen que porque ya no hay convenio con el gobierno del estado. Javier López, hace 4 meses mi madre hizo su trámite para 65 y más. A la fecha no le llaman. Vamos a consultarlo con el equipo de bienestar. Y Roberto Martínez, hay muchos árboles secos en el Metropolitano junto a la Alberca Olímpica. No los reemplazan, esto es cada año. Ojalá entrevisten al director de dicho parque. Bueno, está en línea telefónica y le agradecemos que nos haya tomado la llamada esta mañana la delegada en Jalisco, Katia Meave Ferniza, de la Secretaría de Bienestar, para que nos hable un poquito más del programa de este censo de salud casa por casa. Hubo muchas dudas en la mañana de las personas que no las han censado, que no han sido registradas, qué hacer, o pues cómo va a estar el personal vestido para poder identificarlo. Delegada, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por atender la llamada de Radio Metrópoli.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Buen día y buenos días a todos, auditorio.
Muchas gracias. Pues primero que nada, para ir contestando las preguntas, a las personas que no les han llegado a la vivienda para el censo, ¿qué hay que hacer? ¿Tienen que esperar? ¿Se comunican con ustedes o qué procede?
Bueno, comentarte que llevamos 450,000 personas que ya fueron censadas. Prácticamente estamos ya con la mitad de la cobertura. Y todavía falta un universo tanto de personas que en su momento pues no quisieron el censo como personas que no se encontraban en el momento en que pasamos. Entonces estamos realizando nuevamente un recorrido por todas las colonias, tanto de la zona metropolitana como de los municipios, para pues buscar a las personas adultas mayores o de discapacidad permanente que no se han censado. Por otro lado, también pueden llamarnos si ellos saben que acudimos a su domicilio y que no estaban cuando pasamos, nos pueden llamar al número de la Delegación de Bienestar aquí en Jalisco, el 3336-793630, para que pues agendemos una cita y podamos ir a realizar este censo.
Bien, y en lo que tiene que ver con la descripción de los servidores que van a estar haciendo este trabajo, el personal médico, ayúdenos a que nos entienda, quien nos está escuchando, cómo saber y cómo identificar rápidamente cuando en realidad son personas que trabajan para el servicio de la Secretaría de Bienestar.
Bueno, en principio todo el personal de bienestar viene identificado con un gafete que cuenta con fotografía y que pues menciona que es del programa Salud Casa por Casa. También nos van a poder identificar porque traen un uniforme blanco con los logotipos del Gobierno de México, la Secretaría de Bienestar y el programa Salud Casa por Casa, así como una gorra de la Secretaría de Bienestar y un maletín que pues es como una maleta con rueditas que trae también los logos del gobierno anexo de la Secretaría de Bienestar. Uh-huh. Esta es la vestimenta con la que está el personal. También, si tuvieran dudas, nos pueden llamar a este mismo número para confirmar pues, que el nombre de la persona que está acudiendo a su domicilio pues es el personal de la Secretaría. Al llegar, ellos les van a pedir que nos firmen un consentimiento donde nos autorizan iniciar el programa y poder pues realizar pues la toma de signos, de muestras, para poder construir historias y las revisiones cotidianas que se van a estar realizando.
¿Les entregarán en citas posteriores medicamento o cómo va a, digamos, detectan un padecimiento, también se les va a entregar medicina o tendrán que derivarlos a algún hospital?
Bueno, lo primero que se va a hacer es la historia clínica, que es pues como conocer la situación de salud de cada uno de los derechohabientes. Una vez que tengamos ya la historia clínica, se va a revisar si ellos ya cuentan con alguna enfermedad y tienen algún tratamiento. ¿Cómo podemos darle continuidad a este tratamiento? A través de, como mencionas, unas recetas que va a emitir pues los médicos y a su vez, más adelante, ya cuando tengamos las farmacias del bienestar, puedan surtir su medicamento ahí. Esto con la intención de que pues disminuyamos el tiempo que a veces tienen que destinar para poder ir a recoger sus medicamentos cuando solamente pues van para el resurtimiento de su receta. Para el caso de los adultos mayores que no tengan ninguna enfermedad, este programa pues va a trabajar de forma preventiva, dándoles algunos consejos sobre cómo evitar que se desarrolle alguna enfermedad. Y en el caso de identificar adultos mayores que tengan ya una enfermedad, pero que no la tenían controlada, que no tenían un tratamiento, se va a analizar qué tipo de enfermedades y qué tipo de atención requiere. Para el caso de que se requiera alguna atención especializada, se les va a canalizar a los hospitales de segundo y tercer nivel del IMSS y es ahí donde van a recibir su tratamiento y ya nos indicarán pues cómo darles ese seguimiento posterior.
Uh-huh. Ahora, había algunas dudas de personas de si contaban, por ejemplo, con otro registro como el proyecto estatal Seguro Salud Jalisco, si eso les impedía acceder al Censo de Salud para el Bienestar y a la atención médica casa por casa. ¿Hay alguna contraposición entre proyectos o programas, secretaria, que les impida ser beneficiarios?
No existe ningún impedimento. Este es un programa universal. Quiere decir que lo van a recibir quienes tienen algún tipo de seguridad social, sea el IMSS, sea el ISSSTE, o quienes no tengan ningún tipo de seguridad social. Este programa es universal. Todas las personas adultas mayores de 65 años que estén inscritos en la pensión podrán recibirlo. Lo mismo las personas con discapacidad permanente que estén inscritos en la pensión. Es importante señalar que aunque no tengan seguridad social, si se requiere de alguna atención especializada, se van a derivar al IMSS gracias a un convenio que se firmó la semana pasada entre la Secretaria de Bienestar y el maestro Zoe Robledo, el director general del IMSS, en el evento que realizó aquí nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, para que se pueda dar esta atención a todos los adultos mayores y personas con discapacidad que actualmente no tienen seguridad social.
Ahora, sí que quede claro que en automático, si son beneficiarios de la pensión para el bienestar o de la pensión para discapacidad, recibirán la visita domiciliaria, ¿no?
Sí, pero para poder recibir el programa, lo primero que tienen que hacer es contestar el censo y es donde nos van a manifestar si les interesa participar en el programa. Entonces, lo primero es ser beneficiario de las pensiones, lo segundo es recibir el censo, contestarlo, y ya el tercer paso va a ser que ya reciban la primera visita, que es la que ya arrancó aquí en el estado de Jalisco.
Preguntan en el auditorio, ¿qué pasa si me anoto, pero después no deseo el servicio casa por casa, que lo visiten los médicos?
En cualquier momento lo pueden ellos solicitar que se cancele el programa. Y también si por alguna razón dijeron que no lo querían y ahora ya lo quieren, también nos lo pueden decir y en cualquier momento podemos activarlo nuevamente.
El que lo cancelaran, por ejemplo, no les afecta, es decir, no les dejarían de pagar, por ejemplo, la pensión para el bienestar.
No, son dos temas distintos. Pueden tener el programa de salud casa por casa o no y seguir teniendo su pensión.
Sí, le pregunto porque hubo muchas dudas en los días pasados de las personas que temían que a lo mejor no contestar el censo se vieran afectados, pero eso no va a pasar.
No, no va a pasar. Y de hecho también es importante señalar que esto es un complemento con la atención médica. Para los que ya tienen IMSS o ISSSTE y que reciben su atención, no van a dejar de recibirla. Esto se va a complementar y sus médicos van a poder ver lo que en las visitas que se están realizando se identifique. Van a tener acceso sus médicos del IMSS o del ISSSTE a la plataforma que trabajamos en el programa Salud Casa por Casa, para que esta información pues también los vaya retroalimentando en sus diagnósticos.
Claro, otra pregunta dice, quisiera saber dónde apuntarme, pues a mí no me hicieron el censo del bienestar para lo de salud, si tendría que llamar o tendría que seguir esperando a que lleguen con ello.
Nos pueden llamar al 33 36 79 36 30, dejarnos un número de contacto y su dirección, para que nosotros le regresemos la llamada ya indicándole qué día estaríamos acudiendo. Sin embargo, también va a estar el personal de la Secretaría de Bienestar en Territorio, los servidores de la Nación, y también el personal de Salud Casa por Casa. Si los identifican con un vecino, con una vecina, y no han sido censados, les pueden mencionar para que enviemos personal y les realice este censo.
Claro, una más que seguramente se atiende en el ISSSTE, dice, es obligatorio recibir a las personas del bienestar porque aquí nos atienden muy bien en el ISSSTE, gracias, dice esta persona.
Sí, es un programa que va a ser complementario a la atención que ya reciben en el IMSS y en el ISSSTE, y para los que no tienen también seguridad social, y es importante que quede claro que no van a dejar de recibir su atención en el IMSS o en el ISSSTE. Esto es una opción que van a tener, que va a ir enfocada sobre todo a temas preventivos, a tener un seguimiento domiciliario un poco más frecuente, y que puedan recibir en un determinado momento su medicamento de una forma más accesible a través de este programa. En el caso mencionado, si vamos a llevar o no el medicamento, no, lo que vamos a hacer es entregarles su receta y les vamos a poner estas farmacias, digamos que en puntos accesibles, para que ellos puedan pasar a recogerlo, sin tener que esperar a veces pues todo el tiempo de una consulta. Y por otro lado, para las personas que se encuentran postradas o con alguna dificultad para poder acceder a estas farmacias, entonces sí se revisará la posibilidad de llevar el medicamento.
Bien, por último dice Lourdes Rosas, me gustaría como sugerencia que nos dieran un rol de colonias a visitar para estar al pendiente. No sé qué le parezca la idea, delegada.
Bueno, estamos de manera ahorita en todo el territorio de forma simultánea. ¿De qué depende? Pues del número de personas que ya censamos, las vamos a ir visitando, y ya a partir de la segunda visita ya va a ser una cita consensada entre el derechohabiente y el personal de salud. O sea, ya se van a poner de acuerdo cuando se determine la frecuencia de qué día y en qué horario, para que pueda ser mucho más accesible. También que sepan que las personas con las que los van a visitar en esta ocasión como primera cita, pues ya van a ser las que van a estar de forma permanente visitándolos, para que pues tengan ya su contacto y puedan entablar una comunicación permanente.
Muy bien, pues de nuestra parte es todo, delegada. ¿Algo más que quiera agregar?
No, pues agradecer como siempre el espacio y pedirle a nuestros adultos mayores y personas con discapacidad que nos abran la posibilidad de este programa, que es un programa muy importante y que creemos que va a dar resultado pronto en mejorar mucho la salud de nuestros adultos mayores y evitar situaciones de enfermedades que se puedan complicar porque no se cuente con la atención adecuada.
Susana Valdivia dice, cuando vengan a visitar a mi mamá, ¿debo entregar algún documento o no?
Para el censo se les pide la CURP, para el caso ya del programa no es necesario que entreguen ningún documento.
Muy bien. Delegada, muchas gracias por tomar la llamada.
Nada para servir.
Gracias. Es la delegada en Jalisco de la Secretaría de Bienestar, Katia Mevea Ferniza, con estos detalles del programa de salud Casa por Casa, el censo al que se le invita a que conteste. Vamos a la pausa, regresamos. Minuto y medio para mensajes. Susana Valdivia, cuando vengan a visitar, bueno, ya lo leímos. Juan Manuel Rangel, no nos han dado medicamentos desde hace un mes. ¿Qué hacer? Es bromuro de tiotropio. Tamsulosina, latonoprost, es lo que dice en su mensaje. Cuauhtémoc Ramos, en la colonia de Santa Elena Estadio, Irene Robledo de Lisboa, por calle Badajoz, el drenaje está tapado. Folio de reporte al CIAPA, 11-51-31-25. Gustavo Gómez, nadie me llamó del IPEJAL, déjeme consultar con el equipo de comunicación social. Alejandra Martínez, solicito departamento pequeño en renta por sector Reforma, alrededor de 3,500, dice en su comentario. Socorro Luévano, está esperando operación de traumatología, clínica 89, ya la habían programado y se la cancelaron. Yo te había llamado, pero nadie se comunicó con ella. Bueno, otro pendiente que vamos a compartir con IPEJAL 1 y con el IMSS el otro. Otro más, dice por acá, buenos días, ¿Qué ha pasado con la tarjeta de servicio de transporte? Nada, usted debe de ingresar a la plataforma de registro con su CURP para saber si le aceptaron en el programa. De ser así, aparecerá una leyenda y usted deberá esperar entonces la llamada para que le convoquen donde van a entregarle el plástico. Llaman también a Medio Ambiente y Ecología de Guadalajara para que sea una inspección a una fábrica de café de Manuel Acuña, Ladrón de Guevara, en zona habitacional, la cual emite grandes cantidades de humo y partículas que se esparcen por todas las casas alrededor desde temprana hora. La situación, además de molesta, está afectando cuestiones de salud respiratoria. Dice Ernesto Loza Martín del Campo, envía la foto y nos deja sus datos de contacto. Nos vamos, esperamos mañana otra vez a las 11. Hasta luego.